Por primera vez desde 1996, los palestinos están yendo a las urnas esta mañana a elegir el nuevo parlamento. El partido gobernante Al Fatah se enfrenta a un desafío sin precedentes, Andrés, entre otras cosas, porque el grupo radical jamás participa por primera vez en una elección.
Y esa es la gran novedad de estas elecciones legislativas, un cambio que además tiene su incidencia en el proceso de paz con Israel, porque recordemos, el grupo integrista islámico es responsable de varios atentados contra Israel y todavía no ha depuesto las armas.
Y de hecho, en los últimos días, los comentarios al respecto de los propios jefes de Hamas han sido bastante contradictorios, ¿no?
Sí, según los sondeos de opinión que se conocieron en los últimos días en lo previo a la elección, el movimiento Al-Fatah obtendría un 40% de los votos y el Hamas un 29% de la adhesión. Bueno, hasta ahora se está desarrollando la elección, según los últimos cables que llegan acá a la radio de la agencia AFP. A las 3 horas de la apertura de las oficinas de votación, un 20% de los palestinos ya habían votado, entre ellos los principales líderes políticos de aquel país.
Para comprender la relevancia de la votación, para tener el clima también que se está viviendo, estamos en contacto esta mañana con Ana Yerzolinsky, nuestra corresponsal en la región, que estuvo en las últimas horas en Hebrón, y nos va a contar qué ambiente se vivía.
Contacto con el mundo.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, concretamente, ¿qué impresión te llevaste de tu visita ayer allí a Hebrón?
Te diré, tanto ayer a Hebrón como esta mañana más temprano a Belén y a Jerusalén Oriental, sin duda la sensación de que esto es un festival, una fiesta, así lo sienten los palestinos, así se captan en la calle, y si se mantiene la jornada así, sin incidentes violentos, más que algún problema de propaganda electoral cerca de urnas de colegios electorales donde está prohibido hacer propaganda, si todo se mantiene a este nivel, puede cerrarse la jornada, podrá, cuando sea las 7 de la tarde aquí o la local, realmente con estas palabras de festival de democracia, más allá de la problemática que hay, de la discusión, de las tensiones entre Hamas y Fatah, que esto es otro tema y que ustedes presentaron, creo, muy adecuadamente como realmente la gran novedad, porque es la primera vez que Hamas participa, con todo lo que significa de fondo esa discusión de cómo lo hace si no depuso las armas, pero más allá de eso, que será un tema central con el que tendrán que lidiar los palestinos y que preocupa no solo a los israelíes, sino también a los propios palestinos en la calle, el ambiente de la calle, sin duda, es de fiesta.
¿Violencia?
Por ahora no, en absoluto. Te diría que yo vine hace un rato, ahora en estos momentos estoy ya en casa para poder armar unos audios y unas fotos, pero acabo de venir de Jerusalén Oriental, concretamente de la calle Salah Jardín, la esquina de Sultán Suleimán, donde está la oficina central de correos. Recordemos que en Jerusalén Oriental, donde los palestinos votan, pero de hecho están bajo gobierno israelí, para los palestinos Jerusalén Oriental debe ser la capital de su futuro Estado, para Israel es parte integral de su capital soberana. Allí hay un arreglo especial por el cual los habitantes de la ciudad vieja, más que nada, votan en la oficina de correo. Durante largo rato estaban lo que se llaman los Shabiba, como los jovencitos, los más jóvenes de Fatah. Ahí era dominante, sin duda, el ambiente de Fatah. Casi no se veía nadie de Hamas y la gente decía, Hamas en Jerusalén no queremos, hay muy pocos. Vamos a ver qué dicen las urnas. Estaban cantando rítmicamente canciones de Fatah, canciones recordando a Abu Ammar, el nom de guerre con que se llamaba siempre a Yasser Arafat. En cierto momento, de repente, sin que podamos entender realmente qué había pasado, vimos que empezaban empujones, casi se cayó por la escalera de la entrada al correo, no quedó claro. Algunos adultos de los propios palestinos se acercaron a los jóvenes, trataban de decirles algo, no estaban haciendo problemas en realidad, no había violencia, simplemente unos aplausos muy rítmicos, muy fuertes, y uno de ellos, no quería decir demasiado ante los micrófonos, uno de ellos cuando insistí me dijo, bueno, nosotros le pedimos que no aplauden, que no vaya a haber demasiado problema, que demasiados gritos, pero no pasó a mayores en absoluto, por ahora no hay incidentes realmente negativos, el ambiente por ahora es bueno, y más que nada los palestinos destacan positivamente el hecho que hasta ahora ya han pasado 5 horas y media desde que se abrieron las urnas, ya votó aproximadamente el 25% de la población con derecho a voto, dicen los entendidos que ese es un índice muy alto de votación.
Ana, me parece que vale la pena, para terminar de entender esto, repasar un poco qué es lo que se elige en estas elecciones de hoy.
Sí, bueno, mira, pues lo que se está eligiendo hoy, casi digo lo que votamos hoy, lo que votan los palestinos hoy, es por un nuevo parlamento, un Majlis Atashri, quiere decir el Consejo Legislativo Palestino, ya no el parlamento que fue electo en el 96 cuando comenzó todo el funcionamiento de la Autoridad Palestina en sus instituciones, no un parlamento de 88 diputados como tenía hasta ahora, sino también va a ser un parlamento de 132 miembros. No un presidente, el presidente sigue siendo Mahmoud Abbas, Abu Mazen, sino un nuevo parlamento, 132 miembros, 66 de ellos serán candidatos que entren al parlamento habiendo sido elegidos en lo que se llama la lista nacional, y otros 66, o sea, la mitad, la otra mitad, habiendo sido elegidos en el marco de listas regionales. O sea que hay una lista nacional de Al-Fatah, hay una lista nacional de Hamas, hay otros partidos, no son los únicos, pero son sin duda los principales, y hay listas regionales de los diferentes partidos en distintas zonas. Por ejemplo, el distrito más grande, donde hay mayor cantidad de población y por ende del cual saldrá la mayor cantidad de diputados al Parlamento Palestino, concretamente 9 diputados, es el distrito de Hebrón. Y allí hay una situación original. El preferido en la lista, en una de las listas regionales de Hamas, es el Sheikh Naif Rajoub. Yo lo entrevisté ayer en su casa en la aldea Dura, es una de las aldeas de la zona de Hebrón. Tiene a uno de sus, como uno de sus adversarios principales en la lista de Fatah, a Jibril Rajoub, que fue consejero de Seguridad Nacional Palestino, uno de los hombres, fue uno de los líderes de la primera intifada, fue uno de los hombres claves en el contacto con Israel, o sea que hay también situaciones así muy muy originales, todo esto pues en elecciones parlamentarias.
Ana, cerca de 1.300.000 habilitados para votar.
Sí, un poco más, sí, creo que 1.341.000, algo así, de esos hay, recordemos, en Jerusalén Oriental, 220.000 habitantes, se estima que unos 100.000 aproximadamente van a llegar a votar, de esos 5.000 o 6.300 en el correo que yo mencioné antes en Jerusalén, o sea, Jerusalén Oriental propiamente dicha, no en los suburbios de los cuales tienen que salir hacia afuera. Jamás el de que criticó a Fatah por no haber publicado el padrón electoral en forma detallada, pero por ahora, salvo esa crítica en cuanto a tema de fraude, no se habló. Evidentemente por ahora tampoco se oyen acusaciones. A respecto, algo interesante, yo hoy hablando con varios palestinos de Jerusalén Oriental, preguntaba por supuesto también sobre Hamas, y un muchacho alto, Jales del Kurd, me decía que es de origen kurdo, de Kurdistán, de ahí el apellido, palestino por supuesto, que estaba haciendo campaña por un candidato independiente para la lista regional, y decía que en la nacional va a votar por Fatah, decía: Hamas va a hacer problemas no solo a Israel, sino también a Fatah, pase lo que pase. ¿A qué te refieres?, le pregunto. Dice: mira, si entran al Parlamento van a querer imponer lo suyo y no van a dejar que se negocie con Israel. Si no logran entrar al Parlamento en la envergadura que querían, van a decir que hubo fraude. Esa es una opinión, es una de las numerosas que se oyen en la calle.
Ana, concretamente hablábamos de algunas particularidades de estas elecciones. ¿Cuál es la más importante, te parece?
Yo creo que ustedes dijeron bien al principio que lo más, no es una palabra original, pero creo que la gran novedad es la participación de Hamas. Hace poco acá también en las conversaciones en Jerusalén Oriental, en la oficina de correo, pude entrevistar a quien fuera primer ministro de Jordania, el doctor Abdel Salam al-Majali, que vino como observador. Y él decía, destacando el tema de Hamas, porque Hamas en el 96 había boicoteado las elecciones, él decía que es una gran cosa que participe Hamas, porque eso significa que están reconociendo el acuerdo de Oslo, porque todo el funcionamiento de la autoridad palestina, la creación de las instituciones palestinas, la realización de las elecciones, es todo pactado con Israel en base a aquel acuerdo de Oslo, del que algunos dicen no queda nada, el propio Sharon dijo murió, hay muchas, por supuesto, muchos enfoques al respecto, pero sin duda fue la base del comienzo de la etapa de negociaciones entre Israel y los palestinos.
Pero ha habido voces de Hamas que han, ha habido voces de Hamas que han dicho que el acuerdo de Oslo está muerto, ha caducado.
Claro, ahí está, porque yo citaba al doctor Abdel Salam al-Majali, que vino como observador, ex premier jordano. Él decía en forma muy categórica: si Hamas está participando, significa que reconocen al acuerdo de Oslo. Pero ayer a mí, el Sheikh Naif Rajoub, en su casa, en Dura, en la zona de Hebrón, me decía: en absoluto, eso no es la interpretación. Él trataba, él, y es uno de los ejemplos, hay diferentes portavoces o líderes de Hamas que hablan en este mismo péndulo de matices que no saben exactamente qué término categórico usar, y por eso la gente del Fatah le dice que se decidan ya, están confundidos ellos y confunden a los demás. Él por un lado decía, no descartaba que quede abierta la puerta eventualmente a la posibilidad de negociar con Israel. Pero no le daba el alma para decir, sí, es verdad, en el futuro podemos reconocer. Yo le preguntaba al respecto en forma muy explícita y él trataba de irse por las ramas. Salió ya la entrevista con él en BBC Mundo, va a salir mañana el Semanario Hebreo, o sea que se puede ver las citas exactas. Y él evidentemente no decía, sí, vamos a reconocer a Israel. No quería descartar nada, jamás es consciente de que si entra el gobierno palestino, eso dependerá de la medida en la que logre colocar diputados al Parlamento, no va a poder seguir en la tesitura actual por siempre. El que fuera hasta hace pocas semanas viceprimer ministro palestino, el doctor Nabil Shaar, y que es ahora jefe de toda la campaña electoral del Fatah, me dijo el otro día sobre este tema que si jamás quiere entrar al gobierno, o va a tener que entrar al gobierno, inevitablemente va a tener que cambiar su programa político, Ana, y va a tener que reconocer a Israel.
Ana, algunas encuestas hablaban de un 29-30% para el Hamas en estas elecciones. ¿Ese es un porcentaje que se considera importante?
Ante todo, recordemos que siendo la primera vez que participan en entrar al Parlamento ya, inclusive si se confirma una cuarta parte, es algo importante. Las encuestas van variando, pero en los últimos días están bastante insistentes en el tema realmente de este porcentaje, diciendo que Fatah puede llegar aproximadamente un 40% y que jamás si llegaría un 26%, aunque había momentos en los que se hablaba de mucho más. Yo te diré que hablando ayer, por ejemplo, con el jefe Naef Rayoub en Hebrón, en la aldea Dura, cuando le pregunté claramente qué considerará usted una victoria, qué cantidad de escaños tiene que conseguir jamás a nivel nacional, no de las listas regionales, para que puedan decir estuvo bien. Y él me dijo explícitamente, por lo menos 50 escaños, estamos hablando de un total de 132. Si alcanzamos menos de 50 escaños, no habremos logrado nuestro objetivo. Ana, hay que ver pues qué dicen las urnas en la práctica.
Ana, ¿y cómo juega el hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, se ha dicho explícitamente que no va a reconocer un gobierno palestino integrado por el Hamas? Y de hecho la Unión Europea, si bien no fue tan explícita, también dio a entender que ese no sería un escenario deseable. ¿Cómo se maneja esa variable?
Ante todo, desde el punto de vista palestino, en general, lo que Estados Unidos e Israel presenta como negativo, del lado palestino se considera casi automáticamente positivo, no siempre analizando realmente a fondo. Pero salvo este comentario, que no lo digo en tono de broma, así lo sienten en la calle palestina, inclusive el expresidente Jimmy Carter, que vino al frente del equipo de observadores norteamericanos, él que es conocido por sus posiciones muy liberales en favor del tema palestino, de la creación de un Estado palestino independiente, ha adoptado inclusive términos muy críticos contra ciertas políticas de Israel, él dijo, para el gobierno de Estados Unidos será ilegal negociar con un gobierno que incluya Hamas, porque Hamas sigue estando en la lista de organizaciones terroristas. Más allá de la opinión de Estados Unidos, que en el público palestino casi como escaparse del fuego hablar de una opinión de Estados Unidos, más allá de eso, el hecho es que los propios palestinos, por supuesto están divididos, pero sienten muchas críticas respecto a Hamas, que algunos hoy me decían en Jerusalén Oriental y en Belén, con Hamas adentro puede haber problemas. Otros dicen, su sola participación es buena desde el punto de vista democrático si aceptan las reglas del juego.
¿Cómo se entiende, Ana, que el principal candidato de Al-Fatah, en este caso el sector que aparece con mayores posibilidades de llevarse la mayoría en esta elección, tenga a su líder encarcelado en Israel acusado de 5 asesinatos?
Él se convirtió en candidato después que ya estaba bastante tiempo encarcelado. Marwan al-Barghouti, acusado por Israel de terrorismo, de haber sido como líder de los mártires de Al-Aqsa, quien orquestó diferentes atentados. Abul Qassam le llaman los palestinos, porque o sea, el padre de Qassam, el nombre de su hijo mayor, para ellos es un símbolo. Y hoy también todos los jóvenes que gritaban las loas a Fatah y los cantos electorales de Fatah, quizás inclusive puedo rápidamente ubicar mientras hablamos el audio de algunos de ellos, mostraban por un lado la foto de Yasser Arafat y por otro, acá los tenemos, la foto de Yasser Arafat y por otro también la foto de Marwan Barghouti. Algo de los gritos de estos jóvenes cantando y muchos llegaban camisetas, remeras con las fotos de Marwan Barghouti. Para ellos es un símbolo porque no es solo el tema que estaban los mártires de Al-Aqsa, recordemos para muchos el tema de los atentados, no es terrorismo como es para Israel, sino también por el hecho que él es de la Guardia Joven, de los que supo criticar, a, como dicen los palestinos, a los que llegaron de Túnez, o sea, los viejos de Al-Fatah, los mayores, a los que los jóvenes ven en gran medida, también como corruptos.
Ana, tú decías que el ambiente en Hebrón es tranquilo y en las otras zonas que has estado también la tranquilidad es lo que domina. Sin embargo, el movimiento radical de la Jihad Islámica había llamado a boicotear las elecciones. ¿Cómo está operando ese boicot?
Yo te diré, boicotea, el Jihad Islámico es la organización que cometió todos los últimos atentados suicidas, inclusive cuando estaba en vigencia la Tanfia o Calma o Hudna, Tregua, desde febrero del 2005, los 6 atentados suicidas que hubo y uno más hace poco acá en Tel Aviv, todos fueron obra del Jihad Islámico. Ayer se reunieron los representantes de las facciones radicales palestinas, eso incluyó a los diferentes grupos de oposición, diferentes facciones armadas, inclusive las brigadas Abu Rish del sur de la Franja de Gaza, que es la zona más compleja, todos prometieron que no van a sabotear las elecciones, entendieron, captaron el aire en la calle, que a la gente le importa que las elecciones funcionen bien. El Jihad Islámico no estuvo presente en la reunión, pero mandó una promesa de que no van a sabotear. O sea, no participan, boicotean, no llaman en absoluto a su gente a participar, ni tampoco propusieron candidatos, pero dijeron que violencia no va a haber.
Ana, para terminar, me parece que un dato que no podemos obviar es la situación en Israel con el estado de salud del primer ministro Ariel Sharon, que sigue en coma, ¿no? ¿Cómo incide esta variable en la elección en Palestina?
Yo diría que ahora no es un factor central. En los primeros días, tanto en Israel como del lado palestino, era realmente el tema de titular casi diariamente. Así es en gran medida, ¿verdad?, la naturaleza de nuestro trabajo. Cuando algo no cambia, pasa a segunda página, a veces ya se va al final del diario. Se menciona menos. Más que nada, aunque la gente sí está pendiente de qué es lo que pasa, si se informa algo nuevo, pero creo que lo que da la sensación de que ese no es el tema central, porque lamentablemente no hay noticias, no hay novedades de que haya algún cambio positivo, lo que influye también en este sentido es que el primer ministro en funciones, que Ehud Olmert, que sigue diciendo que espera poder devolver rápidamente el puesto a Ariel Sharon, algo que nadie cree en estos momentos muy probable que suceda, él tomó las riendas en forma muy activa, en forma muy serena y con términos muy, muy claros, dio la sensación de continuidad y ayer te diré que formuló un discurso en un marco académico que se convirtió por el hecho que Sharon habló allí años atrás y ahí habló por primera vez de la separación, se convirtió en un marco muy esperado porque allí se formulan importantes declaraciones, un congreso del Instituto Interdisciplinario Arcilla y allí Olmert fue muy categórico diciendo que para lograr la paz habrá que hacer nuevas retiradas para garantizar lo que él llamó el carácter judío y democrático de Israel. Será inevitable dejar territorios en los que vive la mayor parte de la población palestina. O sea, esa sensación de que toma las riendas, de que sigue trabajando, eso creó, digamos, un ambiente en el cual la expectativa por lo de Sharon no es lo central, hay alguien que se ocupa y que está al frente.
Ana Yerzolinsky, corresponsal de Perspectiva aquí en la zona, te agradecemos mucho lo que ha sido este repaso de estas elecciones palestinas que nos decías ya deben llevar cerca de 6 horas, ¿verdad?
Sí, se abrieron a las 7 de la mañana los colegios electorales, ahora aquí ya casi es la 1.
Han votado un 25% de los habilitados aproximadamente, nos contabas. Te agradecemos mucho, ¿eh? Vamos a estar en contacto.
Abrazo, hasta luego.